Bueno, lo contábamos en los títulos, embestida de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura. Las consecuencias, ayer se dividió el bloque del Frente de Todos en el Senado, justamente para poder nombrar a un consejero más. Se especula con la posibilidad de que pase lo mismo en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Juntos por el Cambio amenazó con denunciar a Massa y a Cristina por no haber enviado todavía a esos representantes en este consejo que preside Horacio Rosati, que también es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de todo esto vamos a hablar ahora con Carlos Rosansky, que es ex juez de la Cámara Federal. Carlos, buen día, bienvenido a la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, primero preguntarle qué opina de esta estrategia del Frente de Todos, justamente que entendemos se encamina a nombrar a un consejero más y aceptar definitivamente, digamos, esta nueva constitución de la magistratura, del Consejo de la Magistratura.
No, bueno, es una estrategia política, evidentemente. Imagino que para lo que dicen los diarios, es decir, para obtener un consejero más, pero me parece que el problema, eso ya es el ámbito exclusivo de la política. Pero lo que ha hecho la Corte Suprema lo trasciende, muchísimo más complejo. Las consecuencias son tremendas para la sociedad y todavía no se perciben porque, digamos, a la gente le cuesta comprender cuestiones jurídicas que si no le tocan en el momento no las asocia, pero hay que empezar a asociarlo porque lo que ha sucedido es que ha agregado la Corte Suprema una cuota de poder que le modifica todo el equilibrio a nuestra democracia, ¿se entiende?
Carlos, justamente en sintonía con lo que usted dice, entonces, para que nuestros oyentes, para que la media general que está escuchando Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, ¿por qué es importante justamente que se mantenga la independencia de los poderes? ¿Cuál es el papel que juega el Consejo de la Magistratura en relación al nombramiento y el análisis del pliego de los jueces?
Bueno, en dos palabras sería así. Precisamente, una de las funciones importantes es la propuesta eterna para designación de jueces nacionales y federales. Uh-huh. Segunda función importante es llevar a juicio político a los jueces nacionales y federales corruptos o acusados de cometer hechos ilícitos. Y la tercera función importante es el manejo de toda la administración del Poder Judicial. Estamos hablando de cifras inimaginables del dinero.
Claro, que todo esto ahora...
¿Cómo?
Sí, no, lo escuchamos, a ver.
Bueno, y esto es lo que genera la cuota de poder que se tiene en ese ámbito, pero además hay que agregar algo que es lo que me parece que permite entender mejor el problema. Uh-huh. Hace unos días, un diputado, precisamente por toda esta historia, hace un pedido de amparo, presenta un amparo en Paraná, si no me equivoco, para que se frene la designación de consejeros, uh-huh, que es con lo que usted empezó comentando. El juez de ese lugar, juez federal, entiende razonable el pedido y luego de algunas medidas hace lugar al amparo. La Corte Suprema, un día después, a presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es una asociación que tiene en su interior en la extrema derecha jurídica de nuestro país, le pide a la Corte Suprema una resolución y la Corte Suprema no solo anula ese amparo, sino que además denuncia al juez que otorgó el amparo. ¿Lo denuncia ante quién? Ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, que preside el mismo individuo, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora preside las dos cosas. Creo que eso puede sintetizar, por lo menos en pocas palabras, cuál es la situación que estamos viviendo hoy.
Claro, estamos hablando de una concentración inédita de poder en manos de una Corte Suprema que ya está cuestionada por el número de miembros y que algunos comparaban y decían estos días estamos muy cerca de lo que era tal vez esa mayoría automática de la Corte Suprema de la década del 90, Carlos.
Sí, sin duda. Una de las grandes diferencias es que aquella mayoría automática se terminó con una decisión política del año 2003 de Néstor Kirchner, uh-huh, que denunció a esos miembros de la Corte. Dos de ellos fueron llevados a juicio político y destituidos, y tres se jubilaron. Es decir, esa decisión política remedió esta situación brutal que tenían esos cortesanos corruptos. En el caso actual, ni siquiera ha habido de parte del presidente de la Nación, en estas horas y días que han transcurrido, un solo pronunciamiento condenando el asalto que cometió la Corte Suprema respecto de nuestra institución, nuestra institucionalidad. Y esto es verdaderamente muy grave, porque muchos de esos actos autoritarios se llevan a cabo por el silencio o por la concesión que hacen el resto de los poderes del Estado. No sé si está claro.
Hay quienes hablan de una interpretación flexible de las normas, ¿no es cierto? Y de que básicamente este es un movimiento que la Corte Suprema de Justicia hace, o bueno, en este caso Rosati, porque puede, porque la política, porque hay un desorden en el ámbito político y demás. ¿Cómo interpreta esta lectura?
Yo daría el ejemplo de algo que dijo con extraordinaria claridad Zaffaroni hace 2 días en televisión sobre esto puntual. Él dijo que, como es habitual, para cada tema que se discute de derecho se suele decir que hay una parte de la biblioteca que dice una cosa y otra parte que dice otra, ¿verdad? Y agregó, en este tema, estamos hablando en el fallo infame de la Corte Suprema, en este tema, dijo literalmente Zaffaroni, ni el último panfleto del último anaquel del estante de la biblioteca dice lo que dice la Corte.
Bien.
Me parece una forma muy gráfica de explicarlo, y se estaba refiriendo a que en el fallo infame de la Corte, que es del mes de diciembre en realidad, se concreta hace 2 días, pero es del mes de diciembre, la Corte reflota una ley derogada por el Congreso de la Nación. Esto tomen nota, porque es el hecho más grave en este sentido que sucedió en todos estos años de democracia. Es decir, una ley que es derogada por el Congreso jamás puede ser vuelta a tener validez por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque están invadiendo una esfera legislativa que está exclusivamente prohibida por la Constitución Nacional. ¿Está claro?
Claro, hay injerencia de poderes, del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, y además creo que todo estaba encaminado a que se dé esta situación, porque le dieron 120 días al Congreso Nacional para que sancione una nueva ley. De lo contrario, se reponía esta ley de los 90 a la que recién hacíamos referencia, con lo cual hablamos de una Corte Suprema que actúa políticamente, ¿no? Que hace política de corte partidario, y lo vemos reflejado en cómo se han movido en estas horas los diputados y senadores de Juntos por el Cambio.
Sin duda, lo que pasa es que todas las decisiones de los jueces son políticas, no tienen un trasfondo político, porque tiene que ver con los problemas de la sociedad. Ahora, cuando esas resoluciones, esas sentencias, se dirigen a intereses inconfesables, porque lo que está haciendo la Corte, insisto, es algo completamente inaceptable, entonces ya el problema es del Estado, ya el problema no es solo de la víctima de esos fallos, como pasa en fallos injustos de muchos jueces, sino que la víctima es el Estado como tal, nosotros los ciudadanos como integrantes del Estado. Y ahí entonces debería dispararse ese resorte, que es el presidente de la Nación denunciando esta situación y el Congreso de la Nación estando también a la altura de las circunstancias. Me parece que ese es el reclamo que hay que hacer.
Carlos, le agradecemos estos minutos con la Radio Pública de Rosario.
No, al contrario, abrazo para ustedes.
Un fuerte abrazo. Carlos Rosanqui es ex juez de la Cámara Federal. El análisis entonces de lo que está sucediendo por estas horas con el Consejo de la Magistratura. Con respecto a la última información, repetimos, todo parece indicar que el Frente de Todos buscaría quedarse con este nuevo consejero por la nueva constitución del Consejo de la Magistratura, que dice que diputados tienen que enviar 4 miembros. Y senadores también tienen que enviar 4 miembros, y eso se va dividiendo por las minorías. De esta manera, el Frente de Todos se quedaría con la primera minoría, el Frente Nacional y Popular, en segundo lugar quedaría el consejero de la Unión Cívica Radical, y la tercera minoría, que iba a quedar en manos del PRO, queda con esta nueva constitución de los bloques en manos de algún senador que designe el bloque de Unidad Ciudadana, que va a conducir Juliana Di Tullio. Germán Martínez, que preside el bloque de diputados en la Cámara Baja, le pidió a Massa también que se abstenga de nombrar a los consejeros hasta que se defina la cuestión de las minorías en la Cámara de Diputados. Con lo cual, no descartamos que en las próximas horas haya movimientos también en ese sentido para reordenar a los bloques y de alguna manera también que el oficialismo logre insertar allí un consejero más.
Me quedo con esto último que decía Rosanqui en cuanto a la vara moral, digamos, o no, y la cuestión política en torno a la justicia. En esta cuestión de, bueno, a ver, la justicia de alguna manera hace política porque trata los temas de la sociedad. La cuestión está en cuando, bueno, actúa, obra en función de determinados intereses.
Bueno, pero en este caso es política de corte partidario, ¿no?
Sí, claro.
Sí, 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 eso, atrás de determinados intereses.
Exactamente, sí, que está claro que Juntos por el Cambio viene operando para que suceda esto en uno de los órganos, digamos, más importantes, porque es el que decide el futuro de la justicia, de los jueces y las juezas que después van a decidir sobre los temas de nuestra vida cotidiana.